Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1914 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
De Tomás y el Flanagan, queremos rock.
¡Comenzamos!
Bien, amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a Charros contra Gangsters. Soy Jairo Calix Albarrán. Y sí, todos podemos ser héroes.
Aunque sea
por un instante, un momento, en lo que dice la canción. Ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com en este día que donde han pasado muchas cosas, entre ellas la muerte de Master Héctor Suárez, Master de Masters. Sí, pues queremos rock y todo lo demás. Así que sean ustedes bienvenidos a su programa de confianza. Ahí puede detectar en la camarita a John Meme de la Correa.
¿Cómo estás, Jairo Calixto Miyagi? Este es Motorhead.
Una versión... Sí.
No tan pesadona como solía tocar Motorhead.
No, la canción tampoco es...
Sí, pero diferente a la que siempre escuchamos. Creo solamente la tocaron una vez en vivo en 2015. Y pues hoy me toca poner la música. Pura cumbia.
Hombre, qué padre.
No, Motorhead es una gran banda. Ya escucharon la voz... El licenciado Don Jackie.
¿Qué hubo? ¿Cómo están?
Qué pasión. Pues nada, ahorita no la conocía, la verdad, esta versioncita.
Es que fíjate que la semana pasada que no viniste estuve rascándole como a todos los covers raros que tengo por ahí. Y entonces hice una
¿Pero
lista.
¿Pero por qué tienes algo de Motorhead? No, yo creo que ni siquiera sabías que era Motorhead.
Es que Jairo Calixto, tengo un montón de canciones raras ahí en la computadora.
No los dudo, pero me refiero a que el género es extraño, ¿no?
Y los covers es una cosa que me gusta mucho, sobre todo los que hace Rafael, los que hizo Rafael en su disco.
Son buenos.
Maldito Rafael, maldito. Pero pues no vamos a poner a Rafael, voy a poner de los otros. Covers bien, perrones.
Muy bien, John Meme.
Covers perrones.
No, así lo voy a poner a mi lista para que lo busquen. Covers
Ay,
perrones.
Ay, Dios.
No manches. Por lo menos no fue cumbia, eso ya fue un avance.
Oigan, y fíjense que... Pues miren, muy malas noticias. En el primer día de la nueva normalidad están dando a conocer las cifras de fallecimientos y de contagios. Pasamos a los 10.637 fallecimientos, lamentablemente. Es decir, en un día perdieron la vida 470 personas. Nada más, en un día ayer, que fue el regreso a la nueva normalidad, y el número de contagiados creció en 3.891. Ya llegamos a los 97.326. De seguir con esta tendencia, podríamos llegar el día de mañana a los 100.000 contagios y a los 11.000 desaparecidos. Muy duras cifras.
Pues sí, pero pues la gente no se cuida, y tú lo sigues viendo ahí en la calle, igual, no hay ganas de pasar es que, el pasar el dilema existencial de la vida misma.
Sí, es que yo, es una cosa que hemos comentado aquí, la verdad es que yo ya no entiendo, por ejemplo.
Incansablemente.
Pero por ejemplo, el viernes había como 400, y luego el fin de semana bajó la cifra como a 260, ayer hubo un poquito más de 200, y yo otra vez volví a subir a casi 500.
Pues es que no hay más que, no te cuidas.
No hay orden.
No, pues no.
Es que no sube ni baja, sino todo lo contrario. Pues yo ya no sé qué pensar, así que todas maneras, continuaré cuidándome. Uno nunca sabe dónde.
No, pues lo que tienes que hacer, cuidarte, alejarte. Y más en esta época, triplicar las medidas de...
Y no te vas a quitar la barba, ya, ¿no? Digo, por respeto al arte visual de este programa.
Una chica. ¡Ay, perdón! sí, pero vamos a tener que irse, cambiarse y regresar. Y bañarse.
Por favor.
¿Podremos hacer que alguna marca patrocine tu
barba?
No queda mal. Una vez un cuate hizo eso y sí, fue un poco ridículo. Mejor no.
O tijeras barrilito.
Esas son las buenas. Esas y las de... ¿Cómo se llaman? Las de Boker. ¿Cómo se llaman?
Las
de Casa Boker. Esas eran buenas, la verdad.
Fíjense, y con todos estos números, corredores regresan al bosque de Chapultepec. Hoy reabrieron el paso peatonal de la segunda sección del bosque de Chapultepec.
Aunque no sé por dónde, ¿eh? La verdad es que en la tarde...
Pero, ¿cuál es la segunda sección? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde están los restaurantes? ¿Dónde está la montaña
la tercera
rusa?
Sí, la tercera sección.
No, es la segunda. La tercera está hasta arriba, donde está la Boca 4.
No, pero eso ya es la de Pata.
Y luego es la quinta, y luego sigue la octava.
No, a ver.
Eso ya es donde
la
estaba.
La tercera es donde estaba.
Donde estaban los delfines, ¿no?
Atlantis.
Es la tercera. Esa es la tercera.
Okay.
La segunda es donde
están... Ah, bueno, es que es una pista muy socorrida. Muy socorrida para el sope.
O sea, ¿el sope está en la tercera o en la segunda?
Según yo, en la tercera. Pero
según yo, en la segunda.
Que haga un corredor, no sé.
Bueno, total,
que haga con sope.
Que aquí en la Puerta de los Leones esa estaba cerrada. Esa me consta porque yo pasé.
Sí, porque la de allá es una pista incluso iluminada y eso está. Además, creo que tiene tartán.
Tiene reglas bien estrictas: el cubrebocas y la sin distancia. La sana distancia.
La sin esquina.
Son obligatorios. Para correr o hacer ejercicio solamente de 6 de la mañana. ¿Por qué se va a levantar a las 6?
A esa hora corre la gente.
Adultos mayores y personas vulnerables de 10 a 12. De 12 a 5 no se permite ninguna actividad.
O sea, te quedas quieto.
Te quedas así, como los encantados.
Como estatua de marfil.
Entre las 17 y las 19 horas, solamente niños acompañados por otros niños. Uh-huh. Y nuevamente se puede hacer ejercicio de 19 a 21 horas.
¿Van a cerrar a las 9?
Sí.
Ahí de repente llegamos a salir de algún lugar por ahí, ya entrada la noche y la gente seguía corriendo. Dices, ya váyanse a su casa, que nadie los quiere.
Lo que sí, por ejemplo, vi aquí en la entrada, te digo, de los Leones, que es el
yo tengo la impresión que tú estás parado ahí.
¿Todo el tiempo?
Y tomas vas anotando, Quim, quién entra y quién no.
No, estaba cerrado, te digo que estaba cerrado.
Eres como cadenero de
algo. Estaba cerrado ahí, pero sí había señores que vendían bolis. Congeladas bolis.
Pero el boli no se le decía aquí boli, ¿no? Aquí le decíamos congeladas. Boli es de allá, de otras tierras.
En Jalisco, en el norte.
Es que en mi colonia pobre, donde le decimos pan de agua al pan español.
¡Ay, el pan de agua!
De veras, ahí sigue el código postal gacho.
El pan de agua.
Se llama pan español, amigo.
Mi mamá le decía pan de agua.
¡Ay, Rosalba!
No.
Rosalba, te mando muchos saludos, por cierto.
Hijo de la guayaba, cállate.
De la guayaba.
Y, ay, una... Es que esto ya es como de serie de televisión de Netflix. Pone el cinturón explosivo a una empleada de banco en la Gustavo Amadero y la obligan a robar 14 millones de pesos.
Pero esto ya está más elaborado, ¿no? Ya,
no, digamos, eso sí es de
para
serie.
Mí que es de Anonymous o
es
algo
de serie, así. Sí, es de serie de televisión.
Sí, porque ya que te...
Mira, dice
pongan
ahí
un cinturón.
Que la interceptaron, se llama Karina. Se dirige a su chamba, chu, 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 pero fue abordada por unos tipos. La amagaron, le dijeron, tenemos vigilado a tu esposo y a tu chavo, y le pusieron el aparato explosivo. Entonces, cuando llegó a la sucursal bancaria, sustrajo el dinero de la bóveda y lo guardó en un bote de basura. Luego, en su vehículo, manejó hasta Ecatepec. ¿Dónde más?
Exacto. A ver, eso es lo más extraño. Siempre está Ecatepec.
Ecatepec aparece para todo.
Para todo.
¿Por qué, Michael? Bueno, ya me
acuerdo. Ah, aquí. Ya no está Michael.
Pero, ¿por qué? Bueno, y allí en Ecatepec recibió instrucciones vía telefónica para abandonar el vehículo y volver en 10 minutos.
Pero sí funcionaba el cinturón, o sea, sí, o nada más estaba lleno de piedras.
Aquí viene la conclusión.
Al volver a la unidad, la mujer encontró la llave del cinturón explosivo y la arrojó a un bote baldío.
¿Pero qué? ¿Explotó? ¿No explotó? Tenía dinamita.
Era pura paloma de 5 baros.
Tenía plutonio. Tenía palomas de acá.
Garbanzos
de libra.
Tenía Semtex.
Es decir, aquí, C4. Digamos, si eso te ocurriera, una cosa así, pues sospecharías, porque no te imaginas que los atracadores de acá sean tan sofisticados.
Si eso pasa, yo vengo y te abrazo, güey.
Yo creo que es más fácil que encuentres al Memo. Al Memo es más fácil que lo encuentres, te quieres llevar a alguien.
Yo creo que si te pasa, o sea, no manches.
Por eso, pero pensás, misión imposible, que fuera misión imposible. O sea, la verdad lo dudo mucho. Hay que ver si el cinturón, yo creo que era...
Yo lo que pensaría sería, a lo mejor le pusieron alguna tontería aquí con pólvora o algo y son tan mensos que me puede explotar en la panza. Eso sí, no una cosa sofisticada, pero sí me puede explotar.
Ahora, ¿para qué cuentan uno de tu talla? Está difícil, Memo. O
sea que... Sí, este es un lazo de parar burros.
Bueno.
Una reata para agarrar burros, güey.
Tú estás casi salvado.
Alguna ventaja tenía que tener,
Tu talla grande. Fíjense que trasladaron una prisión de máxima seguridad a al policía que mató a George Floyd.
Que... Es que no, es increíble. ¿Por qué? Es decir, $20. En realidad todo fue por $20.
No, todo fue por la pandemia.
No, sí, por eso, pero digamos...
Porque él tenía un empleo. Y perdió el empleo por la pandemia. Ya estaba así chuchú y fue a comprar algo con un billete de $20.
Pero no le confiaron. Parecía que era falsificado.
Según...
Pero no estaba su cuate. Está como si vas a tu tienda de confianza y no está Don Pepe. Don Aníbal, oiga, Don Aníbal, por
don
favor.
Pepe es el del jamón.
Y no está Don Aníbal, pero está el otro plato que es un maniático. Y todo eso se desata una locura.
Bueno, estamos viviendo esto porque a un güey se le ocurrió comer sopa de murciélago. O sea,
¿qué te sorprende? Pero eso tiene más lógica. O sea,
¿qué te sorprende, güey? O sea,
cada quien tiene gustos extraños, cada quien tiene sus gustos raros.
A mí lo que más gusto me da es que, fíjate, si todo esto pasó haciéndole daño a George Floyd, imagínate si le pasa algo a Pink.
¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ta madre! ¡Policía! ¡Policía!
Venga. Pero lo pensaste.
No, es que te lo juro. Es que, ¿qué?
Es el policía de...
¿Qué?
No, imagínate. Pero... Pum,
pum, pum. Ni Héctor Suárez se hubiera aventado ese
chistoretillo. No,
creo que solo por eso va a regresar Héctor Suárez y te va a escupir en la cara. Porque no puede ser que alguien haga esos chistes. Ay, no...
Yo ahorita lo escuché. Floyd. Su hermano Pink.
El hermano de George Floyd.
Yo dije, ¿qué? Es que era tan absurdo que...
Y en menos de una semana, ojo, en menos de una semana, sacan en cápsula a otro usuario del metro. Ahora fue en Zapata.
En el metro Zapata.
Sí, la semana pasada fue en Observatorio.
Yo pensé que eras tú mismo cuando vi el metro Zapata.
No, cállate. O sea, estas fotos del metro Zapata... No, yo ya no vivo por el metro Zapata.
No, pero sé que vas ahí a vender chuchulucos.
Pero el fotógrafo muy bien hizo su trabajo, pero sacó todas las fotografías así de los paramédicos sacando. Yo hubiera corrido, mano, así de que un...
Sí, no, yo también. La otra vez vi cómo transportaban a uno con...
Pelas, mano.
Te echas a correr. Vas, sueltas el Lysol como si fuera zorrillito nada más atrás de ti.
Yo siempre traigo mi Lysol, siempre traigo todo ahí.
El virus, claro. Así corres.
No,
sí, como en la tarde pasó un par de moscas surcando el cielo de mi hogar. Y saqué luego. Las agarré del aire, papá. Y suelo.
Pues las moscas no transmiten COVID.
No importa, pero me caen gordas.
No da ni dengue. Esas.
No.
Ni chikungunya.
Ni chikungunya.
Ay, te da cuando menos una bonita diarrea. Pero
una diarrea triple. No, pero pues es que.
¿Qué año aquel cuando había chikungunya? Ya extraño
el chikungunya. Yo extraño el dengue.
No, pues ahí viene el dengue, no le extrañes tanto.
Oigan, y les recordamos que tenemos un WhatsApp, 5541839145, 5541839145, para que nos escriba, nos comente, nos diga qué le parece este programa, y también pues nos baje un poco la edad, porque ya nos mandaron los registros, y ahora resulta que nos escucha pura gente pues ya grande, entonces chavos, acérquense.
El club de todos los zagales que están ahí en el mundo. Se juntan. De hecho,
y se ponen a aullarle al radio.
Ya préndele a charros.
No manches.
Así que no sean mala onda, bájenos el índice de edad.
Pero creo que es momento de cambiar la música, buscar algo más más de la
vamos
época.
Vamos a poner la tusa.
Y vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no te ha metido.
Y miren, hoy vamos a recordar a Héctor Suárez.
Master.
Héctor Suárez, que se nos peló. Sí. Y una de sus últimas apariciones fue en TikTok con su nieto Rodrigo. Ah,
está miren,
escúchelo usted. Los dos.
Sus documentos no están completos. Nieto. Falta aquí el año 2020 y 2021. A ver, por ejemplo, ¿qué hizo en el año 2020?
En el 2020. Me la pasé de haciéndole al Poncio Pilatos.
¿Poncio Pilatos?
Sí, lavándome las manos.
Y se quejan de mis chistes.
No, güey, ese no era, no, es que hay otro donde llega.
Hay varios.
No, pero el último. Este no fue el último. El último es que llega el nieto y le dice, voy a una fiesta. Y él le dice, ¿y vas a fumar?
Ya sé cuál es.
No, fumar no. ¿Y vas a coger? No, tampoco. ¿Y vas a...? Nada. ¿Y vas a chupar? No. Ah, pues, ¿a qué vas?
¿Qué vas a la fiesta?
Ese es el TikTok.
Es que sabe en inglés.
Último.
Y se quejan de mis chistes, pero bueno.
No, el otro sí estaba medio cebo. Sí.
Oigan, y fíjense que hicimos este bonito colaje de sonidos para recordar a don Héctor Suárez. Miren, básicamente, yo voy a ser muy honesto, nunca me gustó tanto, pero sí reconozco que es una gran influencia, es una pérdida importante. Sí marcó una época en la televisión mexicana, ¿cómo no?
No. Claro.
Y lo recordamos, yo me acuerdo mucho de él, particularmente en la película Mecánica Nacional de Luis Alcoriza. Donde hace rato dije que era Regina Torné. No, sale con Fabiola Falcón, que era un avión de mujer, guapísima.
No, pero más...
Y también salía Lucha Villa, que era la pareja de don Manolo Fábregas.
Manolo Fábregas, que luego se la quiere bajar.
Sale acá Sarita García.
Es el mejor momento de Sara García.
Sale...
Que sale chupando y se mueve. Sale... Llegó a mi mamá.
Uno que se llama Piñar, Carlos Piñar.
Carlos Piñar, que, nomás se, que luego se dedicó
que era a... Que la... el héroe guapo y galán de esa época.
Que todos iban a ver la final de la carrera panamericana. Es una película muy buena.
A mí me caía muy gordo cuando se ponía a regañar a
los televidentes. Sí, esa es la peor parte de él. Cuando tuvo esa época en que empezaba a regañar a todo y dar clases de moral, y luego ya lo dejó y ya siguió con lo suyo, que es lo que se quiere.
Así que vamos a recordar a Héctor Suárez con esta bonita recopilación de sonidos. La última es una entrevista que le hicieron donde habla precisamente de la actual administración. Escuche usted.
Ya no vengan para acá. Mejor allá.
Que me dieron un refresco nada más y una torta en todo el día.
Ah, eres acarreado.
De Atihuac, de Atacala.
Ay, ¿qué quieres?
Trabajo.
Allí no es bolsa de trabajo, entiéndelo.
Ándele, mi tirantitos. No sea vulgar y prosaico. Y recítame algo con sentimiento.
Yo no sé recitar ningún verso.
Pues aunque sea uno que hayas aprendido en la escuela.
Está bueno. Voy a quemarme hasta con los cuads, van a verme. Un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo.
¿Qué no va a haber forma de arreglar esto?
¿De qué? ¿No hay qué?
No hay forma, mano, no hay forma. Mira, esa regadera para empezar ya es vieja, mano. Si quiere, pues la cambiamos, mano.
Mire cómo está botada la madera. ¿Qué no hay forma de arreglar esto?
No hay.
¡No se va a bailar!
¡Sí, señor! ¿Cuántos años tiene usted?
32, 48, pero te represento menos, ¿no? ¡Queremos!
¡Chicharrón de fuerte y fuerza! ¡Suadero, suavecito! ¿Quiere bola y aguayón? Aquí se los últimos, marchantita. ¡Hácele por sus pellejos!
Estabas hablando de pinturas.
¡Ay, ya ves!
Estabas hablando estamos hablando de pinturas, ni de Chabela y ni de brochas. ¡Ay, cómo me vuelves loco, Chabela!
Fíjese que no es agradable tratar con gente transa y corrupta.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Archundia? No, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta.
Pregúntele usted al ingeniero Salinas. Él fue el que autorizó la construcción.
¡Venga para acá, negro! ¡Venga para acá! Ahora la negra es la que quiere jugar a las adivinanzas.
Pero yo no quiero, mami.
¿Por qué no quiere?
Porque me pega, mami.
¿Y sabe qué? Le voy a pegar más si no me la dice. A ver, dígamela.
Y si es grosera, ya sabe lo que le pasa.
Yo no digo grosería, mami.
A ver, ¿qué le pasa si es grosera?
La cochambrosa eres tú, mami.
No le falta el respeto a la negra.
¿Qué es lo primero que le meten a una mujer cuando se casa?
¡Niño, niño! ¡Me vas a dar un infarto, niño! ¿Qué es?
El anillo de boda, mami.
Sí, somos un país de rodillas.
De rodillas.
Absolutamente. Había que quitarnos las rodilleras y echarle huevos para que hablemos. Porque de pronto, en las mañaneras, yo veo a los compañeros periodistas que le preguntan al señor presidente, con todo respeto, como él dice, ya nomás cuando oímos que dice con todo respeto,
ay,
dice,
ay, bien, la madre.
Pues yo, con todo respeto, no he visto hasta ahorita que conteste una pregunta.
Ese fue Héctor Suárez, una recopilación de audios de los más destacados de su trayectoria, de su inmensa, inmensa trayectoria.
Yo contaba que cuando trabajaba en la Colonia Obrera en el 88... había un señor que todos decíamos, le decíamos el Noay. Era un señor igualito al Noay, igualito. Yo pensé que el Noay, el señor viejito, le había copiado a Héctor Suárez. Y no, Héctor Suárez se había volado la imagen del ruco, que era pues del Escuadrón de la Muerte de ahí, de la Colonia Obrera, de los borrachos que siempre hay por ahí. Era igualito, igualito.
Ah, pero uno de los grandes misterios de este personaje cuando salía en No Empujen, con Raúl Lazo. Entonces siempre hacía eso de... ¡Gulliver! Entonces, hablaba hacia arriba y dices, ¿cómo será ese miserable? ¿Quién será el Gulliver? Y nunca develó ese misterio. Maldita sea, siempre esperábamos una respuesta y nunca cayó.
A ver, vuelve a chiflar.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa, así que no le cambie. Esto es Charros contra Gangsters y hoy la música la va a poner el Memocles. Vamos y venimos. To bring some understanding today.
Picket lines. Picket signs. ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La Red de Defensa de Derechos Digitales alertó sobre 21 antenas falsas que simulan ser de telefonía celular en la Ciudad de México. Estas antenas pueden recopilar información de los usuarios que se conecten a ellas. Se encontraron varias en el Centro Histórico, en Bellas Artes y cerca del Colegio Militar. Gathered in their masses,
just like witches at black masses. Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. La música, como les dije antes del corte, es de Guillermo Guerrero.
Cake es el grupo.
Pensé que ibas a hacer uno. Sí. Yo me eché uno y...
Precisamente lo dije así para que contaras mi Yagi.
No los voy a contar.
¿De tu cake? ¿No?
No. Ok. Al rato. Bueno. Al rato. Hay gente comiendo todavía. ¿Qué está cantando Cake?
El clásico War Pig.
Órale. Oiga, fíjense que el fin de semana pasado se tuvieron lugar unas manifestaciones muy curiosas, por decirlo menos.
Muy raras ahí.
Muy raras, híjole, muy deslucidas, muy extrañas, por decirlo menos. Tenemos en la línea telefónica y saludamos con muchísimo gusto al abogado Alonso Becerro. Abogado, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien.
Bien, aquí reponiéndonos a la pandemia. Pero bueno, fíjate, abogado, que hicimos un recorrido y una recopilación de sonidos, precisamente del tema que vamos a abordar, que es, sí, ¿existe o no existe una real oposición a Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escuchar esto primero, abogado.
Sí, claro.
Te invito
para que este día 30 de mayo, bueno, participes en la caravana y, bueno, digas a López Obrador que dimita ya.
Un señor que dice que la pandemia le vino como anillo al dedo, no lo podemos aceptar. Que empezamos a darnos cuenta que no hay un presidente, hay un charlatán. Un tipo que siempre tiene otros datos, que siempre tiene culpables y que es capaz de ladrar y ladrar, insultar.
Aquí la caravana es en Mazatlán, larguísima, como pueden ver, todo el malecón completo hasta el fondo.
Queremos la renuncia inmediata de López Obrador.
Es el Frente Nacional anti-AMLO, somos 67 colectivos unidos en contra de las políticas comunistas de López Obrador.
¡Esta es la primera México, Irene! ¡Los obreros movemos a México! ¡Pincha ridícula!
No coman ansias, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda.
Es conveniente también, por la salud de la República, alejarnos de la promoción, del patrocinio, de asonadas o golpismos antidemocráticos que solo advierten odio.
En el 2022 va a llevarse a cabo esa consulta. Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos. Si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024.
¿Cómo ves, abogado?
Pues mira, extraño, exactamente como tú dijiste, una serie de manifestaciones muy extrañas, ¿no? Pero hay que reconocer que actualmente en México no existe una oposición real de hecho ni de derecho. Si preguntáramos realmente qué caudillo, vamos a decir, de Acción Nacional o del PRI o del extinto ya PRD encabeza la oposición, pues no existe ninguno. Uh-huh. Ningún personaje de la oposición, de lo que debería ser la oposición, tiene la lucidez mínima para poder participar en una contienda o en una nueva elección si ahorita López Obrador dejara el cargo. Uh-huh. Y no se trata de si estamos o si estoy o no a favor de López Obrador y de sus acciones, porque muchas buenas, muchas malas, ¿no? como cualquier gobierno, pero aquí el problema es que esta radicalización en estos momentos pues genera incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque entonces, de por sí, la inversión que se ha perdido en México se ve ahora trastocada por una serie de posible inestabilidad política que pudiese darse en el país, y entonces eso es únicamente, esa división que provocan estos grupos, únicamente genera mayor problemática para la inversión, para el empleo en México actualmente, en esta crisis, ¿no? Uh-huh. No creo que estas caravanas de personajes en contra de Andrés Manuel pues aporten algo real a la política ni a la economía del país. ¿Qué sucede? Podemos ver en todas partes así elementos aislados que no son una oposición conformada de manera conjunta, conformada de manera constante, sino simples destellos ahí que aparecen, en los cuales se critican todos los actos del gobierno federal. Uh-huh. Pero no se dan, si tú te fijas, no hay uno solo en el que se dé soluciones. Es decir, se dice, Andrés Manuel y su gobierno atacó mal la pandemia o está atacando mal la pandemia. Uh-huh. Está bien, esa es una opinión muy válida. Nada más, háganos el favor de decirnos cómo sería atacarla bien. Porque si no nos dicen cómo sería atacarla bien en un programa estricto, pues entonces, ¿en qué se queda esa crítica? No tiene nada de constructivo. Financieramente, México no está haciendo lo correcto ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario Internacional, a no pedir crédito, sino endeudar a México, y México debería cambiar su política económica. Okay. Uh-huh. ¿Por cuál política? El problema aquí es que no se da ninguna alternativa, no se propone nada. Únicamente se genera crítica, pero sin propuestas. No hay una sola propuesta real en todo esto. Vimos a la senadora esta ridícula que ante en ese intercambio de cuestionamientos, por llamarlos de una forma, con López-Gatell, uh-huh, se siente ofendida porque, pues sí, de manera muy diplomática López-Gatell la llamó tonta, ¿no? Por decirlo menos. y entonces ella se sale bajo el supuesto de que fue un acto de misoginia que atenta contra las mujeres. No, no atenta contra las mujeres, atenta contra su falta de cerebro. ¿Por qué? Porque si tú sales en una, si tú estás en una contienda cuestionando a nuestro secretario de a su secretario de salud, sea o no sea bueno, eso es X, por lo menos le vas a hacer preguntas. Preguntas dirigidas a realmente sacrificar su imagen o denotar por qué es mala su participación. Pero si únicamente le pregunta situaciones como se arrepiente de lo que ha hecho, se va a arrepentir de su... Pues, ¿qué situaciones tan subjetivas y tan poco profesionales, poco estudiadas, en las cuales... lejos de decirle al subsecretario, a ver, señor, usted ha hecho mal esto y esto, y debió hacerlo o debe hacerlo de esta forma, ¿no? Darle lineamientos, darle instrucciones, pero no, simplemente es, lo estás haciendo mal, no te digo por qué. Yo creo que lo estás haciendo mal, no sé por qué, ni sé qué haría yo diferente, pero lo estás haciendo mal. Esa es la supuesta oposición que existe en México.
Y, licenciado, también está, digamos, podría señalarse la parte ideológica, la parte estructural de estos movimientos. O sea, cuando ves a, no una señora, sino a varios y a varios personajes diciendo, hablando de comunismo, ¿no? Como si los camaradas del Politburó estuvieran aquí a la vuelta de la esquina. Como que esa falta de solidez intelectual, cultural, es también llama mucho la atención.
Sí, pues es que efectivamente, desde que las redes sociales surgieron, pues todo, cualquier burro tiene una opinión buena o mala, y el problema es que muchas de ellas sí logran traspasar la barrera informativa y sí llegan a un buen número de personas, como efectivamente, como dices, sin sustento, sin lógica, sin criterios. Están hablando de comunismo, yo creo que no tienen ni idea lo que es el comunismo, porque en el peor de los escenarios en el que está México, yo no le veo la parte comunista por ningún lado.
Híjole, abogado, pues yo sí, la verdad. Yo, es más, yo fui a protestar, subido en mi bocho y sí
que se nos iba. Tú le ves la parte comunista.
Mi coche tiene.
Muy respetable, pero habrá que ver cuántos comunistas fueron a protestar en BMWs, claro. Digo, hay que tener cierta coherencia, ¿no? Cierta conciencia, cierta lógica. No le veo, hubo manifestantes que le reclamaban a Andrés Manuel no solo que renunciara, sino que se fuera a su país.
Digo, sí, Tabasco es un país.
Macuspana, está
en el extranjero. Que se fueran a la República Soberana de Tabasco, o a qué se referían, por Dios. Es verdaderamente ignorante, y se ve claramente manejado toda esta situación, que yo estoy de acuerdo en que hay muchos actos de Andrés Manuel y del gobierno federal que no están bien llevados. No voy a pronunciarlos porque tendría entonces que pronunciar cuál es mi estrategia alterna.
Claro, su versión alternativa.
Nada más de criticarlos, ¿no? Uh-huh. Si no tengo nada que aportar, mejor me callo. Porque no tengo nada que decir. Para decir que se peina feo, pues le tengo que decir, señor López Obrador, peínese de esta forma y se va a ver mejor, ¿no? Pero nada más decirle que se peina feo, ¿de qué sirve? ¿En qué ayuda? Y únicamente mando una señal de una abierta desunión entre los mexicanos hacia los mercados extranjeros, ¿no?
Es decir, ¿usted considera que este tipo de manifestaciones no ayuda a la vida democrática de este país y sí da un mal ejemplo, una mala visión de cómo estamos enfrentando los mexicanos la pandemia?
Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que de por sí se han perdido muchísimos capitales en México, como en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los capitales están regresando a sus lugares de origen, a donde están esas personas que han estado confinadas y que estaban invirtiendo en otros países, y ahorita pues tienen que regresar por seguridad su capital a mercados de primer mundo. Eso es lógico, ¿no? Pero han salido capitales de Estados Unidos, han salido capitales de la Unión Europea, de todo el planeta. Ahora, si a eso le sumamos que en México desde hace decenas de años hay incertidumbre jurídica, uh-huh, e incertidumbres en materia de seguridad, y ahora le sumamos incertidumbre política bajo protestas que no tienen lógica, no tienen fundamento,
claro,
pues entonces lo único que vamos a hacer lograr es que ante esa incertidumbre política, la poca inversión o mucha que pudiese captar otra vez el país, se vaya hacia Brasil, se vaya hacia Chile, hacia Argentina, hacia otro tipo de mercados donde se vea mayor certeza político, jurídico, económica.
Pues vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, mi estimado abogado. Como siempre, le agradecemos mucho que esté con nosotros. La gente que quiera platicar con usted, ¿dónde lo puede encontrar?
Como siempre, en mis redes, Alonso Beceiro, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estoy para contestar cuestionamientos.
Perfecto.
Gracias, abogado.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Como siempre, abogado, gracias. El abogado Alonso Beceiro. No hay oposición. Sí, está, a mí me provocó mucha roña. La verdad, yo me enteré ya muy tarde de las manifestaciones.
Hubiera sido en tu patineta.
Hubiera sido en mi patineta, pero no sé.
Había una pancarta que decía AMLO abortista. Yo dije, pues ya quisiéramos, ¿no? La ojalá. Neta, ojalá.
Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos un gran programa.
Pero ¿sabes cuál es el problema de esta oposición? No solo que no esté cuestionada, sino quiénes son sus líderes.
Te voy a dar mi punto de vista rapidísimo. Yo lo que creo ahorita es que no es el momento de pelearnos con el chofer del camión. Hay que salir adelante de la pandemia, hay que cuidarnos. Y al final ya vemos qué es lo que pasa.
Ves el mar de fake news, dices, bien chavo. O sea, mal hechas, porque no nos contratan. Tú y yo podríamos hacer con Memo grandes fake news.
Uy, grandes fake news.
Y no nos contratan.
Por ejemplo, yo mi opinión es que yo quiero de amigo al abogado Beceiro, porque sí se va duro contra todo.
No, es una pausa. Mira, te va a ayudar como animal.
No manches, hijo. ¿Literal?
Sí, no, pues.
Pausa, vamos y venimos. Sí.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Ricardo Rodríguez Vargas del Instituto para devolver al pueblo lo robado, pues lo propondrá para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. En su lugar quedará el abogado Jaime Cárdenas.
Se necesitaba tener un procurador, lleva como un año sin que se tenga este procurador. Ya queremos resolver esta situación.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando este cover a los B-52 por una banda de punk que
igual
se llama Shame.
¿De dónde? De...
británica, que se llama Shame. Es rock lobster.
El rock de la langosta.
El rock de la langosta, como decían aquí.
Son igual de horrible. Esa canción nunca
te gustó.
Nunca
me gustó. Eso es buena para el reventón, para el cotorreo. Y ahorita ya no, pero en su momento sí. Sí. ¡Brincamos a la pista!
Bueno, también las canciones de los Tecolines eran buenas.
No, pero no para bailar.
Al reventón.
Ahí es para
el reventón y el cotorreo.
En el antro de la bandida.
De vuelta a los 70s.
No, pues en los 80 saltabas al show, al rock and roll.
No, pues, ¿y cómo bailabas? No sé.
Eso,
no,
exacto, no tengo así como le hiciste. ¿Sí? Exactamente. Quizá con un poquito más de gimnasia, porque se te botaron las tuercas, pero bueno.
Hagamos bien. Vamos a su... Antes de que se nos quede en el tintero, vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
¡Ay, las Corona News!
Siempre, siempre imitadas, jamás igualadas, las Corona News. Y miren, esta sí está bien bonita. En Berlín, en Alemania. Para que vean que todos lados cuecen habas. Se hizo una manifestación sobre lanchas como las de Chapultepec. Esto para reabrir antros. Se esperaban 100 asistentes. Bueno, llegaron 3,000 güeyes. Alguien puso las bocinas y aquí yo terminé en un rave que tuvo que ser controlado por la policía, ya que no traían ni cubrebocas, ni sana distancia, y menos entre alemanes. Así que estuvo regacho, parecía la invasión de Polonia.
Pero las tachas nunca faltaron.
Las tachas no faltarán nunca.
Las tachas ni las retachas. Y el lunes, una estudiante colombiana llamada Lorena dejó abierto el micrófono de su clase mientras tenía sexo. Ya ves, todo el mundo se equivoca, no importa la edad, no importa nada. Siempre hay un momento que se te va la onda. Aunque todos le gritaban que apagara su computadora, ella estaba tan entretenida que no atendió al llamado. En redes sociales hubo una discusión por el derecho a hacer el deli y no hacerle bullying.
Pues cada quien.
A ver, sí, ¿no? Bueno, pero, es que...
A ver, pues si estás en clase, no.
O sea, no. A ver, ¿cómo vas a, ¿cómo vas a entender la derivada, la ecuación, si ya, no, estás en otra cosa?
En clase sí encuentras varios senos y cosenos y tangentes.
Sí, pero ya a la hora del...
¿Qué? Y miren, cientos de personas pasaron rápidamente al altar de la Santa Muerte en Tepito para pedirle que los ayude con la nueva normalidad. Esto fue ayer. Con tapabocas y gel anterial le dejaron cigarros, alcohol, veladoras, la rociaron de Tonayan y le echaron humo de marihuana.
No, y la Santa Muerte no le respondió, no les echó una maldición, un rayo.
No, la niña blanca nos cuida, Jairo.
Y vamos de regreso a Alemania. Fíjense que en Alemania, que es así como la nueva Rusia porque pasan cosas muy raras, se celebró un servicio religioso inglesa en la iglesia Bautista de Frankfurt para agradecer que ya se terminó la pandemia en aquel país. Bueno, total que la iglesia se llenó, pero hubo algún infectado. Ahora 40 ya dieron positivo y 107 están en observación. La moraleja es, amigo, no vaya a la iglesia hasta que no esté bien seguro.
No, el agua bendita no mata el coronavirus, tristemente. Y en Japón, la gente que se sube a la montaña rusa o al ratón loco, no manches, tiene prohibido gritar para evitar contagios. Y en otras atracciones, como la mansión de los sustos, los actores tienen prohibido acercarse a menos de un metro, aunque espanten menos a los visitantes.
Ya, qué chiste.
Así da un grito ahí, ¿qué chiste?
No, pues ya, ¿pa' qué? Ya, sí. Ya.
No, pero bueno, supongo que pues la realidad aumentada. unas bocinas más grandes.
Y los productores de Black Mirror, la serie de Netflix, pusieron anuncios de la tan esperada temporada 6 que no eran otra cosa más que un espejo con el anuncio "La estás viviendo ahora en todo el mundo". ¡Qué manchados!
Sí.
Pues es que ya todo, el fin de semana decían eso, pues, Black Mirror, es La Purga, o es Anonymous, ¡ya!
La Purga.
Mira, La Purga, pues es que
yo soy un poco enojado ahí con Anonymous porque ellos tienen el poder, ¿no? El poder de la computadora. Pues que nos borren las deudas del banco. No hacen eso.
No, pero es que eso. Anonymous no está en lo que realmente le importa al pueblo. A ver, bueno, lo de Epstein, yo la verdad no sabía mucho. Vi el documental. ¡Oh! ¡No manches! ¡Hijo de su! ¡Qué barbaridad!
¿Lo viste?
O sea, hace ver al padre Maciel como un santo.
No, hombre.
Bueno, ok, no, está bien. Están en el mismo vuelo.
No. Hace ver a los curas católicos de veras como santos. No, manches, este tipo era...
siniestro.
Pero espérate, y los vinculados.
No, y todos los demás. Trump. Creo que hasta tú saliste, yo vi ahí.
No aparezco. Era Bill Clinton, güey.
Era Bill.
Bill Clinton, Donald Trump, Alan Dershowitz, sí, el abogado el famosísimo. Abogado.
No, ese fue abogado, fue lo del diablo y la diabla y los diablitos.
Y los que faltan. Bueno, está la historia de, bueno, la fake news, o bueno... la cadena de WhatsApp o la que quieran de Anonymous, de que Chris Cornell...
Sí sabían y por eso los mataron. Y por eso
Avicii también sabía, Avicii también.
También Justin Bieber sabe de Justin eso Bieber. Y por eso mandó mensajes. Es más,
Héctor Suárez sabía y por eso murió.
Maldita sea.
Sí, todos.
A lo mejor Epstein tiene tanto dinero, tanto poder que generó este virus... para matar a todos los que pudieran saber algo sobre su historia, pero no pudo con todos.
Hasta sale la ingle de Sonecito en una de las escenas.
Una de las escenas, guácala.
No, pero qué sujeto más, sí, de veras, más terrible. Más con dinero. ¿Y sabes qué me sacó de onda? Lo peor, lo de la revista Vanity Fair, en la que yo creía, en la que yo decía, estos son los santos.
Todas son iguales.
No, pero es así.
No, lo sorprendente es las mujeres que le ayudaban.
Sí,
pues. O sea, porque bueno, el digamos, el pervertido, el pedófilo, como sea, pero había mujeres, sus parejas, que le enganchaban a las chavitas.
La principal esta de Harvard. La
Giselle Maxwell.
Hija de su madre.
Pero había de todo, o sea, había todo.
Es como la loba de Chimalhuacán.
Peor. Pero en bonito. Vamos a hacer una pausa, ya se acabó la primera hora y vamos a regresar, tenemos más, mucho más. Vamos a hablar, por ejemplo, de Alivio Solidario, una gran iniciativa para ayudar a la gente. Benjamín Cecedo nos va a platicar de Rage Against the Machine, Living Color y Franz Ferdinand. Y Eduardo Calixto va a descubrir junto a usted y nosotros la relación que hay entre las canas, el estrés, el cerebro y la carne de puerco.
Para que le ponga atención Zavala.
Para que le ponga atención Zavala y Jairo, que mira.
Las canas son de ganas.
Tú eras muy güerito de jovencito.
No, pero no me vas a acusar a mí, ni vas a hacer el racismo al revés, Miyagi. No lo voy a permitir. Estoy en contra de eso.
No existe. No
me vas a aplicar el white mexicanazo.
No existe el racismo al revés. No existe. No existe.
Pues ahí hay varios en Twitter que creen
no
que
existe.
Sí.
Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Se reveló la última llamada de Michael Jackson, donde anunció que un grupo de personas querían desaparecerlo. En el audio, Michael se nota preocupado y dijo: no puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Solo Dios sabe.
Estamos de regreso aquí en Charlos contra Gangsters. Todavía alucinando por lo del señor Epstein, que sí era un, como dice Netflix, asquerosamente rico y asquerosamente asqueroso.
Asquerosamente cochino.
Sí, el clásico viejo cochino, meme, John Meme. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Living Color, pero esta es porque ya la pidió.
Hablando de viejos cochinos,
Benjamín Salcedo.
Imagínate lo que hay en su búnker.
¿Cómo estás, mi querido Benjamín?
¿Cómo está ese dúo dinámico que no le teme a ningún virus?
A ninguno.
Los veo convivir muy cercanos.
Nombre, nombre, no. Es el efecto óptico, amigo, pero está más lejos que mis exesposas.
Hay espacio.
No, hombre.
No, de verdad.
Ok.
Perdóname, tus exesposas están más cerca de lo que dice el espejo.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿tú qué tal? ¿Qué dice el búnker?
En mi búnker solo salgo para subirme al coche, tocar el claxon y reclamar.
Ni Donald Trump tiene ese búnker.
No, él tiene lo mejor. ¿No viste que estuvo guardado ahí creo que todo el fin de semana? Comiendo pizzas.
Comiendo pizzas.
Y... Oye, ¿por qué estamos escuchando a Living Color, una banda de color? Bueno, de color. Porque se llama Living Color.
Pues, mira, obviamente creo que no es ninguna noticia, todo el planeta está convulsionado por lo que le pasó al señor Floyd. Ya oí tu chiste, gracias.
¿A poco no está bien bueno?
Bueno, hombre, está genial. Y pues bueno, seguramente había muchos temas que yo podía poner el día de hoy que hicieran referencia a todo lo que está sucediendo, pero como la mayoría eran de rap y hip hop, pensé que no las ibas a querer poner. Entonces dije, bueno, vamos a poner algo que por lo menos sea aceptado por alguien, que no sea saboteado ahí en la cabina. Y escogí a Living Color, que es un grupo precisamente que toma el nombre, de ese nombre de colores vivos, colores vivientes, porque ellos fueron tal vez uno de los primeros grupos negros que pudieron entrar en un terreno que era el hard rock, el heavy y el funk, mezclado con funk en los años 80, ¿no? Fue un grupo que llamó la atención, por ejemplo, de Mick Jagger cuando los escuchó en un antro. Le gustó tanto lo que tocaban que los llevó a grabar un demo, y de ese demo se lo llevó a la disquera, a Epic, y los firmaron inmediatamente y salió su disco Vivid, que seguramente recordarán, donde viene esa canción de What's Your Favorite Color, The Glamour Boys y varios más. Fue sin duda su disco más exitoso, y con ese disco ganaron el Grammy al álbum, mejor álbum de hard rock y heavy metal de ese año. Algo bastante inusual para un grupo de color como lo era Living Color. Pero bueno, también hablando de grupos y hablando de bandas,
que hacen música y que toman todo este tipo de actividades sociales como un punto de partida. No podíamos dejar atrás a uno de los más importantes, y Memo va a decir en este momento musicalmente de quién hablamos.
No, por supuesto que ya está de fondo, Take the Power Back.
Take the Power Back de Rage Against the Machine.
No le hagas hablar en inglés, no seas así de mala onda.
No.
Pero ya estaba lista. Yo sé que tu petición era que empezaran el seguro 30, ahí está.
Perfecto. Bueno, pues Rage Against the Machine es un grupo que en el nombre lleva la fama, ¿no? Ira contra la maquinaria, contra el sistema, es el nombre de la banda. Y es un grupo que está formado por una persona de color, una persona de origen latino, una persona de origen blanco, pero que traen un contenido sociopolítico en todas sus canciones muy, muy fuerte. Sus letras son posicionamientos muy claros en contra de la guerra, la globalización, en contra del capitalismo, temas como Killing in the Name of, o Township Rebellion, Guerrilla Radio, todos ellos. Ahorita estamos escuchando Take the Power Back, y esta banda, curiosamente, ellos son de Los Ángeles y se forman en el año de 1990. Su primer disco sale en el 91, uh-huh, en el mismo año en lo que sucede lo de Rodney King en Los Ángeles, California, algo muy parecido a lo que se está sucediendo en estos momentos con el señor Floyd, ¿no? Un abuso de poder contra un afroamericano por parte de la policía, que también en ese momento causó revuelo y fue como una bocanada de aire para Rage Against the Machine.
De hecho, también tienen una canción muy buena que se llama The People of the Sun, la gente del sol, sobre el STLN.
Uh-huh. Ah, pues sí. De hecho, Zac de la Rocha, el cantante, que es de origen hispano, estaba muy cercano al movimiento del STLN. Él estaba muy interesado en todo esto. No creo que se haya puesto pasamontañas, ni haya ido a hacer nada de eso, pero sí era muy afín a la ideología, al movimiento, y esto lo refleja el grupo en su música, ¿no? A tal grado, que después de los atentados del 11 de septiembre, muchas emisoras de radio censuraron la música de ellos y lo quitaron porque decían que
estaban bravos.
El antipatriotismo en los Estados Unidos.
¿Te acuerdas cuando perdió Zac de la Rocha, perdió contra la máquina en el Celebrity Death Match?
Así es.
Le puso una guamisa, pues sí, está la máquina, pues sí. Es de acero.
Era intenso. Pero son dos grupos muy, muy simbólicos que siempre han tomado partido en estas situaciones y venían muy al caso para el día de hoy. Y voy a cerrar la participación con un dato muy curioso. ¿Tú conoces a Alex Capranos?
Así es, el vocalista y líder
de que le ibas a alburear.
Franz Ferdinand.
El líder de Franz Ferdinand, exactamente, que tuvimos la suerte de verlo hace año y medio,
qué buen concierto.
Un día que devoraste los Dorilocos, te acabaste.
Yo no conocía a los Dorilocos esa noche, escuchando a Franz Ferdinand, conocí los Dorilocos y una chela gigantesca. Ahí en un
comiste Dorilocos.
Comí Dorilocos, ¿hijo?, con una chelota en un lugar que tiene nombre de refresco de cola y que no es la Coca.
Venden Dorilocos
en el
Pexi,
en el Pexi,
claro. Pero bien buenos, ¿no? No los que tú compras en Chapultepec, no.
O sea, sí, pero sí tenían jícama como los Dorilocos, ¿no? ¿No?
Sí, estaban muy buenos. Bueno, pues déjame contarte algo que le pasó a Alex Caparano, muy curioso. Esto le pasó hace 15 años. Él estaba en Rusia, andaba de gira porque estaba promocionando su segundo disco que acababa de salir, y de repente lo detiene la policía rusa en el aeropuerto y se lo llevan y empiezan a averiguar qué había pasado. Obviamente el manager y el resto de la gente pues estaba averiguando qué había pasado porque habían detenido a Alex Capranos. Y lo que pasa es que Capranos, en realidad, su verdadero apellido, el real, es Huntley, y fue confundido con un agente de la M16 que había sido sospechoso de robar información de la Armada Rusa. Entonces, Aparte para el pobre de Alex, también el apellido Huntley también había sido usado por Richard Tomlinson, que se robó información clasificada en inicio de los 90.
No, man, entonces, se hubiera puesto Pedro Pérez. Chiva.
Imagínate el susto que se debe haber llevado, porque pues, en esa época Capranos pues, era un chamaco, ¿no? Pues apenas tendría, no sé, veintitantos años.
Sí, claro.
Y llegue esa rusa que te apañe la caja y te guarden. Debe haber sido una cosa muy divertida. Esto le pasó a él exactamente un 2 de junio del año 2005. Finalmente lo soltaron porque dijeron, no, pues el que nada mexicano tiene 42 años y este chavito tiene veintitantos. No es él, y es que ya se... le sacó su disco y le enseñó la foto. Dijo, no, yo soy cantante de Van Ferry, denme chance. Pero el susto pues no se lo quita absolutamente nadie a Alex Capranos en un día como hoy, allá en un aeropuerto.
En un aeropuerto ruso.
Así es.
Qué barbaridad.
Oigan, ustedes que están trabajando en la radio, ¿en la escuela quién les enseñaron a ustedes que había inventado la radio?
Tesla, por supuesto.
Evidentemente, el tío Gamboín, no,
Marconi, no, no, Tesla.
Guillermo González Camarena.
No, hablando en serio, en muchas escuelas se maleduca a los niños, se inventa de que Guillermo Marconi había sido el inventor de la radio. Y pues obviamente se ha comprobado de muchas formas que no. Tampoco se le atribuye totalmente a Tesla, porque la radio es uno de esos inventos que tienen muchos padres, que tienen muchos orígenes, no solamente alguien que llegó, presentó el aparatito y ya funcionó. Te tienes que ir hacia atrás en la historia, desde el que inventó las ondas electromagnéticas, que fue Maxwell, desde Hertz, que inventó las ondas ya para la radio, son las que utiliza la radio para comunicarse. Uh-huh. Marconi, un día como hoy, de 1896, solicita la primera patente de la radio en Inglaterra, y por eso mucha gente le atribuye la invención de la misma. Pero tiene más padres que Freddy Krueger en la radio. ¿Se acuerda que Freddy tenía varios?
Tenía varios, no sabemos de cuántos, le decían el mole. Oye, y finalmente, ¿hoy sabes de quién es cumpleaños?
¿De quién es cumpleaños?
Hoy es cumpleaños de Charlie Watts.
Ah, sí.
Cumple 79 años el baterista de los Rolling Stones, 79 años, nació en el 41.
Se ve más grande.
Sí, la neta sí, güey. Pero yo pensé que era un poquito mayor, pero sí.
Sí, se ve de 80, fácil.
Sin broncas. 80
altos.
Pero bueno, ha sobrevivido a todo, combatió el cáncer. Ahora el coronavirus. A todos,
no.
A todos sobrevivió Charlie. A Keith Richards.
No, Charlie sobrevivió ya. La Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió, ha sobrevivido absolutamente a todo lo que se le ha presentado. El veterano de los Rolling Stones, que suena como un pleonasmo, pero es el veterano de los Rolling Stones. Él todavía llama a chicos a Keith y a Mick.
Y a Mick, ¿no? Jagger, claro.
Son los chavitos de la banda. Los chicos quieren que hagamos otro disco.
Ay, de veras. No dejan descansar.
Pues es como nuestro perfil de auditorio. Pero bueno, gracias, mi estimado Benjamín.
Al contrario, gracias a ustedes. Estén muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazote.
Abrazos.
Escuchando a los Rolling Stones. Y fíjate que nos escribió Merlina. Dice, hola, charros. Gracias por felicitar a mi hermana Luz por su cumple. ¿Pueden repetir la felicitación? Hoy 2 de junio es su día. Los escucha en Tulsa, en los Estados Unidos.
Ay, no, ya basta, 2 días seguidos.
Ay,
no,
Merlina.
Pues, ¿qué te pasa, Merlina?
¿Qué te crees? Ah, muchas congratulations.
Feliz cumpleaños, Luz.
Sí, que la sigas pasando bonito.
Ay, qué bonito, ahí en Tulsa.
Junto fíjate a los que aquí Oscar,
a los gigantes de Tulsa.
Oscar Sánchez dice que don Héctor Suárez cuenta que conservaba un departamento en la colonia obrera, que es por eso que posiblemente ahí se inspiró para el personaje del Noay Noay.
Pues era un pata de perro, era un pata callejero que se hizo así en el rock and roll, pues era obvio. Pues.
Carlos dice, me imagino que los matrimonios de Miyagi terminaron como Leodegario y Rigoberta del maestro Héctor Suárez. Ahí sí no te lo manejo, pero...
Seguramente.
Y Sandriux aquí en el Twitter nos manda saludos, ya vi su foto y no está de malos bigotes. ¿Qué onda, Sandriux? ¿Cómo estás?
Clara, buenas noches, gangsters. Ya veremos los números para el día 15 y 16 de junio. Ya salieron del confinamiento. Ay, sin no. Cuidarse. Ahí los ven como si nada. Saludos a mi tío favorito, de parte de la que no es ni buena ni alta, Clara. ¡Saludos, Clara! Pausa, vamos y venimos.
Gangsters contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! El 2 de junio de 1896, Guillermo Marconi solicitó la patente de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía en Inglaterra. Marconi recibió años después el premio Nobel y se le considera el padre de la radio, aunque hay quien dice que Nikola Tesla debió tener este lugar.
Muy bien, estamos aquí Charles Ultragante escuchando pues una melodía que nos llega, pero no sé si es una de tus versiones raras.
Con es Van Halen, es Van Halen.
Con Van Halen. Ah, bueno, sí, creo que lo había oído. Aquí sí. Charles contra Gangster, pues son, ahí están.
De mi lista, covers perrones.
Covers
perrones. Esta es la mejor. Híjole. Oye, fíjense que tenemos en la línea telefónica, y de verdad es un gusto que esté con nosotros, Elizabeth Lloyd. Ella es vocera de la iniciativa Alivio Solidario y CEO de Ojo 7. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Y ustedes cómo estáis?
Bien, estamos muy bien. La verdad, mira, yo tengo un poco de tos y tengo temperatura, pero
diarrea.
Tengo diarrea, tengo todo
pues
lo normal.
¿Puedes ir al hospital o tomar un test, no?
Yo creo que sí. Pero cuéntanos sí. Un poco, Elizabeth, a ver. ¿Cuál es la iniciativa Alivio Solidario y de qué manera puede ayudar en estos momentos tan difíciles?
Sí, pues Alivio Solidario es un movimiento social de apoyo a víctimas del desastre económico provocado por el COVID-19. So, en México hay 2.3 millones de trabajadoras del hogar que lamentablemente han perdido sus trabajos, ¿no? So, esto, Alivio Solidario, es una iniciativa para ayudar a estas mujeres en temas de economía, ¿no? So, gente puede donar en el sitio web, que es www.alivio-solidario.mx, y pueden donar 50 pesos, 2,000 pesos, cualquier monto, si significa muchísimo.
Es decir, que con Alivio Solidario vamos a estar ayudando particularmente a las trabajadoras del hogar que con con el encierro se vieron evidentemente privadas de su principal medio de vida.
Así es, porque las trabajadoras del hogar son unos de los sectores más afectados ante la crisis de salud y constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo del empleo informal, y son uno de los grupos más vulnerables y discriminados aquí en México, ¿no? So, la mayoría no cuentan con seguridad social, derechos laborales, contrato y posibilidad de ahorro. So, esto es una manera para ayudar a estas mujeres para la reconstrucción también de sus vidas personales, ¿no? Porque una de tres mujeres son las jefas de la familia, y sin ingresos es muy, muy fuerte para soportar sus familias.
Elizabeth Telajaro Calixto, bueno, también ese tema habla de los otros, no solamente de estas mujeres que pierden su empleo, que se quedan abandonadas, pues, sino también de los quienes las emplean, del poco valor que les dan, del poco interés en lo que pueda pasarles. Sí, hay los otros casos de gente que, okay, no puedo darte todo, pero te puedo dar una parte, no te voy a dejar sola. Sí, se apoyan, hay un apoyo, pero mucha gente, por lo que tú dices, por los números que traes, pues le valió gorro. ¿Sabes qué hay?
Sí.
Arréglatela como puedas. Eso habla muy mal de esas personas, de los empleadores.
Así, Así es, muy, muy mal, ¿no? So, esta iniciativa está tratando de ayudar este sector que está tan afectado.
¿No sería más fácil, Elizabeth Lloyd, que sean los empleadores los que les pagaran?
Sí, pero la verdad es que no hay tanta gente con buen corazón, ¿no? I mean, yo pienso que hay más buena gente que menos, pero también en esta crisis, que es un crisis mundial y también es un crisis de economía, mucha gente tampoco quiere pagar para servicios que no se va a utilizar, ¿no?
¿Tú sí crees que hay más gente mala que buena?
No, lo opuesto. Pero lo que pasa es que también hay gente que no quieren pagar para servicios que no se están utilizando, ¿no?
Claro. Bueno, yo sí creo que hay más gente mala que buena, la verdad. Yo estoy rodeado de ellos.
Yo no. La verdad, he tenido la buena suerte de mudarme a la Ciudad de México hace 2 años y me encanta. A mí la humanidad que he conocido en este país es increíble, porque yo vengo de San Francisco y la gente siempre me pregunta, pues, ¿qué es la cosa que te gusta más de México que San Francisco? Yo siempre digo es la humanidad, porque cada mañana la gente tan amable, saludándome, muy linda.
Pero a ver, ¿en qué colonia vives?
A ver, exacto, ¿por qué colonia vives, Elizabeth?
En Anzures.
Ah, pues por eso, pues somos vecinos. Gente es gente de bien, gente bonita.
No, pero también he estado en otros sitios y la verdad es la humanidad de los mexicanos es increíble. Es fantástico.
Yo te invito a que te mudes al Álamos, a Villacuapa, para que conozcas la rudeza.
Ah, yo vivo ahí.
A la Gertrudis Sánchez, a la Cavernícola Oriental.
Para pues me invitas para un tequila, pues.
Tómela.
Oye, Elizabeth, ¿y cómo, digamos, cómo le hace la gente para, se inscribe, ustedes pues hacen algún tipo de filtro? ¿Cómo funciona? Sí. Cuéntanos.
Pues muy buena pregunta, Soso. Para las personas que quieren hacer una donación, si podéis ir a www.alivio-solidario.mx y allí puedes donar cualquier cantidad. Y después también estamos trabajando con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Y las personas en esta asociación hacen el proceso de quién va a recibir las donaciones, ¿no?
Okay. Muy bien. Elizabeth, hasta el momento, ¿a cuántas personas han logrado beneficiar a través de Alivio Solidario?
Ya tenemos, justo ayer hemos lanzado y ya hemos ayudado a más de 700 mujeres.
Ah, muy bien.
Ya, sí.
¿Y usted calcula? Perdón.
Y también tenemos la buena suerte que hay mucha gente con buen corazón que están donando.
Híjole, ahí sí no te creo que sean de buen corazón, pero bueno.
Es gente que tiene sus pecados, está arrepentida y...
Yo tengo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México y todos son malos.
Elizabeth, no les hagas
caso.
Yo
me regresaría a San Francisco, la neta, cuando menos ahí vive Harry el Sucio.
Pues con el caos que está pasando ahora en USA, pues...
No te
es otro tema, ¿no?
No te conviene.
Sí, además de que yo soy de color serio, pero bueno. Elizabeth Lloyd, vocera de la iniciativa Alivio Solidario y CEO de Ojo 7. ¿Nos puedes repetir en el momento, al lugar al cual la gente puede donar, que quiera participar en Alivio Solidario para ayudar a las trabajadoras del hogar más afectadas por la pandemia?
Es aliviosolidario.mx.
Ah,
es
muy bien.
Nuestro sitio web.
Perfecto. Entonces tienes 2 años aquí en la Ciudad de México.
Sí, así es.
Hablas muy bien español, fíjate.
¿Perdón?
Hablas muy bien español.
Es que mi madre es de España, pero aquí me encanta más el español de los mexicanos, porque el español de los españoles son un poco más bruscos, ¿no? Y sí. Aquí cuando los mexicanos hablan es como una canción.
Exacto, como una canción de luchadilla.
O sea, sí te gusta mucho vivir aquí, ¿verdad? Por lo que veo.
Pero ya comes salsas, tacos, todo. Tostadas y tlacoyos.
Pues qué buena onda, sí. Elizabeth.
Y para mí mi comida favorita son los tacos de la calle, son buenísimos.
Claro. ¿Qué prefieres, nana, perejil, de su aperro?
Tacos al pastor con la piña.
El taco al pastor es el clásico.
Híjole, Elizabeth, bueno, ya te desengañarás algún día. Elizabeth Lloyd, vocera de la iniciativa Alivio Solidario y CEO de Ojos. Evelyn, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas muy buena tarde.
AlivioSolidario.mx.
Perfecto. Gracias, Elizabeth.
Gracias, chao.
Hasta luego. Bueno,
Elizabeth Lloyd, y escuché usted, puede entrar a Alivio Solidario MX y donar ahí precisamente para las trabajadoras del hogar, que son de las más afectadas como resultado de la pandemia y que vienen cosas bastante complicadas. Ah, qué cosa, dijo una
gringa. Hay un montón de mensajes en Facebook, vamos a darle salida si quieres después del corte.
Hacemos una pausa y regresamos. Hay también muchísimas llamadas, miren, bien rápido. Blanca, señor Miyagi, no moleste a Jairo.
Señor Miyagi.
Señor Pati Nava, que Jairo ya se quite la barba, se ve asqueroso. Me encanta, pero con barba se ve asqueroso. Marco Antonio dice Pati Nava.
Lo asqueroso. Dice. Lo asqueroso, lo dices en un tono que parece que parece como si le gustara lo asqueroso.
No, aquí dices que, bueno, ¿cómo quieres que lo lea? Pues no Marco sé. Antonio, hola,
lo,
Charlos.
Lo dices con lascivia, Miyagi.
Saludos a todos. Pregunta para mi cuñado Memo. ¿Las antenas que intervienen en celulares es fake?
No. Hubo un estudio.
Pero, ¿cómo las diferencias? ¿Y de las buenas y de las malas? ¿Las malas que traen?
Pues es que.
¿Una calavera o qué?
Un paño, unos huesos.
Unos huesos. ¿Cómo sabes cuál es la buena?
No, fueron a hacer estudios con mediciones en más de 6,000 antenas de telefonía celular en todo el país, en Monterrey, en Veracruz, en la Ciudad de México. Y encontraron que de esas 21 aquí en la Ciudad de México parecen antenas de celular, pero no son. Son antenas para espiar.
¿Pero cómo son? O sea, ¿tienes una idea?
Parecen exactamente igual.
¿Entonces cómo sabes nada?
Porque ellos hicieron la medición. Bueno, entonces dijeron, ya están
porque
ahí.
Porque hay unas antenas sospechosas por mi casa, quiero ver.
Esas son de... Esas son parabólicas.
Ah, las parabólicas.
Estas antenas sirven para espiar... literal, ¿eh? Suena como película de Hollywood, pero así es. Sirven para espiar personas, te roban documentos del celular y todo eso.
O sea, si te enlazas a ellas, según, es que es gratis el wifi.
No.
Adiós.
¿Es eso de que cuando ves un wifi gratis? Y yo nunca los uso.
Algunas.
No.
Corre.
Encontraron unas por el ayuntamiento, otra en Bellas Artes.
Prefiero gastar mis datos a que me agarren.
Eso, mero. Sí, es cierto.
Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a dar salida a las llamadas de teléfono, al Facebook. Y Eduardo Calixto le va a platicar a usted la relación que existe entre las canas, el estrés, la vejez prematura, que se te acaben las neuronas y todo eso que llevan los hombres que son canosos. Así que pausa, vamos y venimos.
Vende caro tu amor, aventurera.
Hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. El 2 de junio de 1975, cerca de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en Lyon, Francia. Para protestar contra los abusos a los que eran sometidas. Hay una enorme variedad de trabajos en los que se venden servicios, productos, fuerza de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona decide vender libremente tiempo para brindar placer sexual a quien lo solicite? ¿Por qué no se escandaliza que comercie con su cuerpo? Es difícil, ciertamente, no ligar el trabajo sexual a la esclavitud y a la trata de personas. Es una realidad indudable. Sin embargo, la prostitución sin coacción depende de la libre gestión del propio cuerpo. Es un tema, por supuesto, complejo, delicado, pero que ha estado presente en la historia de la humanidad desde los albores de la civilización. El código de Hammurabi, allá por el 1790 a.C. en Mesopotamia, ya regulaba tanto la producción de la cerveza como la prostitución. Lo cierto es que en la medida en que la sociedad prohíbe y castiga la prostitución, quienes se dedican a este oficio seguirán recurriendo a lugares sórdidos y hostiles. La clandestinidad solo los convierte en blancos de abusos y los deja en situación de vulnerabilidad. Aquí es donde entran esos personajes que explotan a las trabajadoras sexuales. Frecuentemente, la prohibición no hace sino hacer de esto un gran negocio para el crimen. Yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter arroba chesagal, sagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber. Roxanne, Roxanne.
salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Se confirman 8 fechas para la temporada 2020 de la Fórmula 1, que comenzará en Austria el 5 de julio y que se realizará puerta cerrada por el coronavirus. Los países que tendrán el máximo circuito serán Inglaterra, Italia, España, Hungría y Bélgica.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters. La música es de... ¿qué dice? Hoy martes, y la pone el Memo.
Estamos escuchando a los Smiths, la canción es Panic, porque alguien la había pedido.
Frank, hola Charros, el día de mi cumple les pedí I Wonder del señor Rodríguez y algo de los Smiths, y no la pusieron. Claro, no fuera Tropicalísimo Tepache, porque ponen todo el disco. Saludos a Jairo, Miyagi, Memo, Pacas, Marcia y
un abrazo, felicidades, congratulations.
Ahí está. Ya.
Hay un montón de personas que preguntan de las antenas. Les recomiendo que visiten la página
antenas.com
R3
antenita de vinil.com
R3D.mx. Ahí viene toda la información de estas antenas. Se usan mayormente para espiar a políticos o cuando hay manifestaciones. Te recopilan estas antenas de manera indiscriminada información de todos los asistentes.
Y se van creando perfiles con el algoritmo.
Sí, sí, sí.
Oigan, y Francisco Héctor Suárez fue discriminado por las televisoras por su posición rebelde hacia la mediocridad y la delincuencia política. Que en paz descanse. Juan, muy buena rola de inicio del programa. Saludos a todos. El tío Rich, saludos Charlos, la volvieron a hacer muchachos. Don Héctor Suárez ya anda con Monsiváis. Señora Novoa, hoy es martes nostálgico. En proporción a ustedes son como los médicos, siempre al pie del cañón para acompañarnos en estas cuarentenas. Mil gracias.
Señora Novoa, pues muchos abrazos.
No, la señora Novoa nos escribe con todo el interés del mundo de que le invitemos a cenar, pero fíjese que no se le va a hacer. La neta, señora Novoa.
Ya la encontramos.
Ya la encontré.
Mándanos su dirección, le vamos a mandar unos tacos.
O un Miyagi le mandamos.
No, pobre señora.
Un Miyagi.
Miguel Martínez, Miyagi, bienvenido. El Sope está en la segunda sección de Chapultepec.
Segunda, ya ves, sí, segunda.
La yo tercera, dije, ya yo dije que la tercera. No, tú dijiste que la tercera.
No, tú dijiste que la tercera.
Yo dije que la segunda. Para mí está en la segunda porque es la que está abajo, donde pues está sí, el papalote.
Tú eres el que decías, no, tú decías que era la segunda, era la del Sisi.
No, yo decía que la tercera era la de Atlantis.
La del Sisi.
La de Atlantis.
La de Atlantis. Oscar Cervantes, espero que las siguientes 2 horas me hagan reír lo más posible, porque con la pérdida de Héctor Suárez tenemos que recuperar la mayor cantidad posible de risas.
Aquí en Twitter, en Facebook, que siempre nos dicen, ay, nunca nos toman en cuenta. Pues nunca, ya hay un montón de personas.
¿Pero qué es Facebook? Primero explica.
Ah, hay un montón de personas que nos escriben.
Pero un chorro, por
Facebook. Muchas, muchas, lo agradezco.
Voy a abrir mi
Jules García, Telsa.
Voy a recuperar la que tengo.
Don Rock, Martín Marvel, soy Demi, Hilario Barragán, Richard, todos, Juan Vázquez, Felipe Mejía, Edgar Gómez, todos los que nos escriben ahí por Facebook, un abrazo.
Carlos Luján, hola Charlos, ¿por qué en las noticias a nivel nacional no mencionó nada de esta caravana? Sí se mencionó.
No, ¿cómo no?
Se mencionó, de
no,
hecho.
Todo el sábado.
Estuvo en todas partes, incluso el lunes se recuperó sí. La nota en los mayores y los más importantes.
Sobre todo la de Guadalajara, creo que fue la
no,
más.
No, también, bueno, también, no, la de aquí, hubo unas imágenes que daban la vuelta al Zócalo. No, la de Mérida, bueno, que ahí sí pusieron la fila para entrar a la gasolinera para la época del huachicoleo. Ay, Loret, por favor.
El Papi, hola mis queridos 3 mosquegánsters, muy buena la sección claro. De Ya no tome tío, me han hecho la tarde. Gaby, ¿qué ahora van a hacer rucos contra gangsters? No sé su edad, pero estoy segura que soy más joven que ustedes.
No,
seguramente, Gaby, no, seguro, no, seguro.
No, para nada.
Cualquiera ya es más joven que nosotros. Ánimo, no se dejen intimidar, un abrazo.
¿Zagal? No, no me digas eso.
Zagal es poquito mayor que nosotros.
Pero pues no se ayuda.
No, pues no. Nelly, buenas noches, Charlos contra Gangsters, pasando lista con mis maestros de la risa, el sarcasmo y el albur. Abrazos. Jorge de la Vega, abrazo, me encanta abrazo. Su programa. Me regresa a mi época de secundaria. Cuando esté Jairo debería ser Chairos contra Gangsters, saludos.
De hecho, así es.
Gisela Miyagi, don Andrés Manuel le cayó como anillo al dedo a la pandemia porque tiene otro pretexto más para decir que por eso el país no avanza. que esto no es su culpa.
Sí, la inventó.
Como si supiéramos de la crisis que ya teníamos antes de la pandemia. Es un presidente que no sabe gobernar, solo sabe hablar de más, que se vaya.
Dice aquí en Facebook, Patricia Nava. Jairo, quítate la barba.
Te ves asqueroso.
Bueno, hagan una votación, si sean más de tres personas,
ay, no,
que
tampoco.
Digan que no. Bueno, pues ahí pónganle. Voy a meter @JairoCalixto, yo acepto ahí, si dicen, ya me la quito.
Gaby, escuchando esos audios del señor Héctor Suárez, inmediatamente me vienen a la mente sus personajes. Rodrigo, buenas tardes, Charlos, un saludo a todos con sana distancia, soy Rodrigo y no solo los ancianitos los escuchan. Yo tengo 19 años y a las 7 prendo mi radio para sintonizarlos. Sigan así de divertidos, que me divierto con ustedes. Pues mira, Rodrigo.
Así entiendo a mis abuelos.
Jálate 5 cuates y pónganse a te chupar y ya escuchamos ya el programa todos juntos. Y ya no subes el nivel de la edad.
Sí.
Luz Gómez, queridos Charlos, pero ya no tome tío, sugiero que pongan el tuit de Zagal en el que lamentaba la muerte de Héctor Suárez.
Sí, lo vi.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Y puso una foto de Alejandro Suárez.
Dijo al principio.
De Luis Suárez, el delantero de él.
No, ¿te acuerdas cuando subo Alejandro Suárez aquí?
Sí,
que
estuvo
Zagal. Pues esa foto la subió.
Y pude. Lo que es no.
Lamento.
Así. Ale Quintana, con gusto escuchándolos y saludando. No creo bajarles mucho la edad promedio de audiencia, pero colaboro con mis 42 años. Ariadna Fernanda, te mandan saludos mis nenas y yo también le bajo la edad, tengo 25.
Ah, pues ahí está, mira.
Rosucar, buenas tardes, Charlos, Memo, Jairo y el gran gángster Miyagi. Dan Peña, jejeje. Como que tienen el mismo carácter, aunque no el mismo billete. Vientos por el homenaje a Héctor Suárez, saludos.
nunca alcanzaríamos.
Dice por aquí Martin Marvel. Hey, Charlos, mi mujer tiene 33 años y es fan del programa. 33.
Ah, pues está bien.
Ahí va. Sigan sumando, jovencitos.
Sí, igual, que nos va.
¿Guapa o?
Díganle a sus amigos. Díganle a sus amigos en el rave.
A sus amigos.
Sí, porque miren, si sacamos digamos, el promedio de nuestros radioescuchas, pues es puro hombre, puro mayor de 60 y puro pobre. Así que miren, en serio, búsquense más cuates para que nos escuchen.
Exacto, amigos, júntense.
Norma dice, soy fan de Zagal y soy menor que ustedes. Ah, mira qué bien, Norma. Vicente, buenas tardes. ¿No creen que la mente maestra del atraco haya sido el Michael?
Ay, la del
NKTP.
Cinturón.
Es que no es tan sofisticado, debemos reconocer que es, de hecho, un poco bárbaro.
Pero a mí que me pongan lo que sea en la panza, no manches, sí corro.
Bueno. Que te pongan un chupapanzas.
Dice.
El gel.
El chupapanzas.
Dice Aarón, qué buena intervención del abogado, no hay ningún líder en ningún partido que tenga los tamaños para que sirva de contrapeso. Saludos. César González, en contrapartida, dice, entrevisten a Damián Alcázar, al primo de Jairo, a Ekerman o al licenciado Beceiro. Luego, César Guzmán.
Oye, te programo.
Uta, qué bueno que ese abogado no es Chairo. Propuestas ha habido. Si el peje no las escucha, es también por sus otros datos. Y del otro lado, por fin una opinión que realmente representa la situación política actual, dejando otras filias y fobias. Felicidades, licenciado Beceiro. Saludos. Otra vez. Jamaliel Pineda, totalmente en desacuerdo con el licenciado Beceiro. La protesta nunca va acompañada de una propuesta específica. Es el trabajo de los funcionarios. Sergio Muñoz, del otro lado. El licenciado Becerro es mi ídolo, no dejó títere con cabeza de esa oposición ridícula. Muchos de los cuales son ídolos del Yagi en Twitter y merecen el calificativo de Gatelle, dedicó a la senadora, como el Cocaqui y demás cretinos. Radek, Charlos, buenas tardes. Eso es el movimiento anti-AMLO, perdónenme. Hacen ver cultos a los de Antorcha Campesina. Y ya. Bueno, para que vean que aquí yo leo todas las llamadas, así que pausa. Regresamos con Eduardo Calixto.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Las alianzas se dan donde menos esperan. La policía de Dallas creó una aplicación para que la gente denunciara a los manifestantes por la muerte de George Floyd. Miles de fanáticas del K-pop comenzaron a subir videos de cantantes coreanos. La app se saturó en pocos minutos. ¿Cómo la ve? Escríbeme en Twitter a @agabrielavives.
Thank you.
Y aquí Charles contra Gas, están escuchando. Es la de los poliboses, ¿no?
No.
Entonces cuando van cruzando la avenida y van corriendo.
No,
y
hombre, todo. Ese es este. ¡Ay! No, este es este. Este era Creedence.
Creedence.
Sí, pero este es los Foo Fighters. No, la de los poliboses.
No era este que van corriendo por el periférico. No,
tocaban vehículo de los Idus de Marzo. O sea, sí me acuerdo.
No, espérame, pero ahorita no me acuerdo
cuál era la que iban cuando cruzaban Reforma.
La tengo como en alguna playlist, ahorita te la
pongo. Oiga, pues fíjense que tenemos en la línea telefónica, y es un gustazo que esté con nosotros, el doctor Eduardo Calixto. El único neurólogo especialista en el cerebro y además buen cuate que come panditas como loco. ¿Cómo está usted, doctor?
Feliz de poder hablar con ustedes, queridos amigos. Ya hace falta una noche de panditas.
Oiga,
pues sí, por lo menos mándalas ya por el Uber o por el Rappi, por algo.
En el mercado negro.
Con un propio, sí, algo, por una interpósita persona.
En la próxima semana, no, en la próxima entrega en 15 días ya estaremos juntos, ¿no?
Pues a ver, ahí sí, quién sabe. Yo sí, yo lo voy a bañar de cloro y luego vemos.
Muy bien. Pues eso genera estrés, y cuando el cerebro se estresa, genera una hormona que se llama adrenalina.
Okay.
Y de manera inmediata la adrenalina va por todo el cuerpo, activando músculos, activando al hígado, activando al cerebro, pero al mismo tiempo genera que en unas células llamadas melanocitos empiecen a morir. De tal manera que el hecho de estar estresado o hacer coraje, esos que parece uno loco, un coraje de esos que dice uno, de este no me levanto, sí son inductores de que nos salgan canas.
No es cierto.
Otra vez.
A ver, o sea, hacer un coraje.
Un artículo publicado, imagínense nada más, en la revista con mayor impacto en el campo de las neurociencias.
¿Melinda Linda?
¿La del consumidor?
¿Melinda Linda?
Es Nature, la revista Nature. Acaba de publicar en su volumen 577 de este año, que salió prácticamente en febrero de este año, un estudio en donde indica claramente que las personas que tienen mayor estrés tienen más canas, independientemente de la herencia, e independientemente de, digamos, de alguna manera, del proceso de alimentación que lleve y del envejecimiento que tenga, las personas que se estresan más son las que más canas sacan.
Pero y si esto... perdón, doctor, no, adelante, disculpe.
No, dígame.
No, es que hay mucho cebollón que se te lleva tranquila, echado en su casa.
Aquí,
no,
como mira.
No,
pues que ni se preocupa por el programa, no, nada más viene dos horas.
Que se pida desde el pelo y míralo.
Pues tengo que decirles que este estudio hecho en la Universidad de Harvard, se hace un estudio específicamente en los folículos pilosos, o sea, en los cabellos, en los pelos, en donde se ve que las tres fases del folículo piloso, una que se llama anágena, otra catágena y otra telógena, específicamente en la fase en donde el pelo prácticamente ya está en reposo, que es la telógena, entre más adrenalina liberemos y entre más noradrenalina también liberemos, se activan los receptores beta adrenérgicos de los melanoblastos. Y entonces, esto implica que las células que pigmentan al pelo se llaman melanocitos. Y estos melanocitos están ahí toda la vida. De hecho, los morenos, como su servidor, tiene muchísima melanina y el pelo lo tenemos más negro. En consecuencia, los morenos, tenemos mayor protección para los rayos ultravioleta y prácticamente esta melanina hace que no generemos cáncer de piel cuando estamos expuestos a la luz ultravioleta. Esto quiere decir claramente que los morenos pues estamos protegidos en relación a las personas de piel blanca.
Ajá.
En donde pues cuando se les da el sol, se queman y no presentan melanina.
Y yo como soy amarillo, por ejemplo,
muy baja producción de melanina.
Por
lo tanto, la probabilidad de que tengan canas, en el caso de ustedes, es más, digamos, más frecuente que en mi caso, que yo estoy casi negro. En términos generales...
Me tiro sí. Al piso para que me pise un policía. ¡Claro que no!
¡Qué baboso eres, hijo!
Y entonces, el asunto es que las personas que...
independientemente
de la coloración que tengamos, si estamos sometidos a estrés, liberamos más adrenalina y esto activa más a los receptores beta-adrenérgicos, es decir, los que están reconociendo a la adrenalina, y este receptor cuando se activa, mata, o cuando se sobreactiva, mata al melanocito y por lo tanto el pelo ya no se tiñe. Y por eso aparece el pelo cano. De tal manera que esta es una de las explicaciones que hasta todavía hace 3 años era un mito, en donde decían, es que tú me has sacado canas, ¿no? O sea, cuando le dice el papá a su hijo adolescente, ¿no? Y en términos generales, este también una explicación por qué incluso algunos, digamos, representantes de gobiernos, le sacamos una fotografía al principio del año
así.
Que empieza a tomar, y lo vemos al final, vemos la cantidad de canas que en 6 años promedio tuvieron a lo largo de su periodo, porque es un estrés tremendo. O en algunas empresas, en donde los, digamos, los representantes o jefes tienen mayor desgaste y mayor mayor aparición de canas en las en la porción de las sienes, ¿no?
Oigan, ¿no es porque nada más están haciendo viejos, la neta?
Pues aquí el punto es que la gran mayoría de nosotros nos damos cuenta que en el campo de la inmunidad y en el campo de las neurociencias, hoy sí resolvemos que a más estrés, mayor número de canas.
Por así eso... que por eso es bueno cuando uno es joven que se ve una cana, pues arrancarse las canas luego, ¿no? Para que ya no salgan.
Ya no salgan.
Pero tengan consideración que arrancarse una cana es dejar ese folículo piloso ya inservible y ya no va a salir más canas. Eso,
madre.
Ni pelo.
A ver. O sea,
estamos quitando pelo de manera... Si de por sí todos vamos para allá...
Si veo una cana en mi blonda cabellera y me la arranco, ¿ya dejé el hoyo ahí puesto?
Totalmente. Ya no nacerá otro folículo piloso ahí.
¿Y los melanocitos no sirven de nada?
Y los melanocitos van a morir.
Oiga, doctor, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a veces... Por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, fíjese. A ver. Lo voy a decir, fíjese. Por ejemplo, en la nariz salen un chorro de canas y luego unas bien largas. Y yo lo he visto.
Te lo arrancas en la nariz y te duele hasta el culo. Sí, es larguísimo.
Y te salen una lagrimita, doctor. Ahí que...
Ah, sí, por
la cana de la nariz.
Porque debo decir que en todos los pelos de todo el cuerpo hay una terminal nerviosa asociada, pero en especial en la nariz y lo que es en la región anal, los pelos tienen una gran cantidad de terminales nerviosas. Entonces,
no me diga.
Yo tendría que decirle que hay que tener mucho cuidado en arrancarlas porque sí generan muchísimo.
A ver, los pelos del sin esquinas, ¿por qué duelen tanto, la verdad?
¿Los pelos de dónde?
Del sin esquinas. Del nudo de globo.
Del nudo de globo.
Oiga, por ejemplo, ¿por qué a los rucos le salen unos pelos de las orejas así, ¡no!, bien gachos?
El pelo del lomo. ¿Por qué uno cuando envejece te sale pelo en la espalda, güey?
Eso es lo que es misterios de la vida. Dices, bueno, ¿qué pasó?
¿Por qué, doctor? Si no nos estresamos.
Tengo que decir que durante toda la vida, pero en especial en la última etapa de la vida, sigue produciéndose hormona de crecimiento y nos sigue creciendo la nariz, las orejas y los cabellos y los folículos pilosos, tanto de las orejas como de la nariz, como de la espalda y como de la zona perianal.
La zona perianal, ¿cómo perianal, la encuentra uno?
O sea, la que está alrededor del ano.
Muy bien.
Oiga, doctor, y por ejemplo, si yo me pinto el cabello, me pongo Just for Men.
Sí. Que parece uno Brutus.
Y luego ya me dejo de pintar el cabello. ¿Me van a salir más canas?
No van a salir más canas, simplemente que, digamos, el tinte no remedia lo que ya se murieron, que son los melanocitos. Esto implica que uno de los remedios será poner medicamentos en contra de la noradrenalina para que el estrés y los enojos no nos quiten la melanina y, en consecuencia, no nos salgan tantas canas.
A ver, ahora, digamos, ¿esta secreción de adrenalina es únicamente por los enojos o en cualquier situación de riesgo que uno detecte? Es decir, como dicen, vas en la montaña rusa y del susto te salieron los pelos blancos.
Muy bien, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, una situación que no puedas manejar. Eso quiere decir que son estímulos que no esperas y que sean increíblemente, digamos, que te espanten, te asusten o te estresen.
O sea, ves a la llorona y se te pone el pelo blanco.
Primero se te para
Caray.
No me digas.
¿Por dónde veo la llorona para que se me pare?
Sí, exacto. Dónde está la foto? Mándeme una foto, doctor.
Oiga, doctor.
Yo estoy hablando del pelo, del folículo.
¡En los melanocitos!
Y es cierto que los viejos canosos solo pueden dar dinero o asco.
¿O asco?
No, yo creo que depende en dónde lo vea.
Ay, doctor. Qué bueno que todo esto es ciencia, ¿verdad?
Lo bueno es que los melanocitos sí pueden ser estudiados y ya hay remedio en el futuro, esperemos.
Qué bueno. Yo la verdad, por los uno como sea, pero los melanocitos, ¿cuándo, güey? ¿Verdad? La verdad.
¿Por qué le dices güey, doctor?
Perdón, doctor. Oiga, pues muchísimas gracias y dígame, ¿dónde lo podemos encontrar para consultar estos y otros datos interesantísimos en torno a la ciencia?
En Twitter, @Calixto, y en Facebook como Eduardo Calixto.
Pues yo espero que la verdad, dentro de 15 días, es decir, a usted le tocaría el 15, 16 de junio.
Ah,
sí. Y de acuerdo a algunas proyecciones... podríamos estar pasando del rojo al anaranjado intenso. Así que, pues igual, y por acá nos vemos.
Y espero que sí, y si no, llegarán unos panditas por mensajería.
Venga con los pandas, ¿no? La neta, lo extrañamos. Ya me cansé de comer verdura. Gracias, doctor.
Que esté muy bien. Hasta pronto.
Ah,
doctor, un abrazo.
Entonces, todos los mitos que usted conocía, amigo, son ciertos. De un susto se puede uno quedar canoso.
Ay,
no se arranque las canas porque se está arrancando el pelo y ya no hay melanocitos.
Ay, eso yo no lo creo, porque luego se arranca uno los pelos de la nariz, siguen creciendo. Pero siguen creciendo un montón y si crecen más.
Dice el buen Lalo Limón, me han hecho chillar de la risa con lo del chinesquín así, nudo de globo. Pues sí, mi querido, pues ya sabes, ten cuidado, no te lo jales.
No, sí, no, abusado. Porque
es solo bien, para profesionales.
Es bien delicado, luego se te hace vicio.
Sí. Te pone cera, güey.
Te pone cera. A más de viejo duele más. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Nos escuchamos mañana. Gracias, Memo.
Nos vamos con la canción de la ensalada de locos.
Gracias, mi querido Jairo Calixto.
Vámonos de aquí.
Besos, rubia alta, güera y guapa. Vámonos de aquí ya.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com